Esto es ESPN Radio Fórmula.
En otra época, la grandeza de Liverpool opacó a sus competidores. En dos décadas que abarcan de 1970 a 1990, cosechó 4 Champions League, 4 Copas Europeas y 11 campeonatos de liga. El último de ellos fue la temporada 89-90. Desde entonces, una larga sequía de 30 años los acompañó. Fue en 2015, con el arribo del técnico Jürgen Klopp, que todo comenzó a cambiar. Los números mejoraron con un 62% de efectividad para el alemán. Ese reflejo de buen fútbol se vio hace un año con el título de la Champions, pero en la Premier League, un punto de diferencia abajo del Manchester City los dejó con las manos vacías. En esta temporada ajustaron ese pequeño extra que les faltó y después de esperar la reanudación del torneo por la pandemia, por fin su esfuerzo es recompensado. Con 7 jornadas por delante, se coronaron campeones de la Liga Premier con 86 puntos y aún tienen la oportunidad de imponer nuevas marcas. El Liverpool ya consiguió el mejor arranque de Europa. Poseen el récord de 19 triunfos consecutivos en Liga y van por la marca de 100 puntos sumados en una temporada. Además, podrían convertirse en el primer equipo que gana sus 19 partidos como local y superar los 25 puntos de ventaja sobre el segundo lugar, que es histórico en el fútbol inglés. El camino luce prometedor de la mano de Jürgen Klopp, que podría darle una nueva época dorada al mítico Liverpool.
El Liverpool, campeón en el fútbol de Inglaterra desde 1990, que no conseguía el título. El equipo de Liverpool por primera vez lo hace en el formato de la Premier League, un equipo multiganador de gran jerarquía, campeón allá en Inglaterra. Un saludo en este viernes 26 de junio de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Ya John también, que está también con nosotros. Un saludo a todos, y a mí me da mucha alegría lo de Liverpool, porque sí es un título que en la Liga Premier, desde que está constituido como tal, como Liga Premier, no había ganado un solo título de Liverpool. Entonces, para ellos, después de 30 años ganar otra vez la Liga, es, me imagino cómo está el puerto de Liverpool, cómo estará el Museo de los Beatles ahí de Pasadena.
Eso es lo que te iba a decir.
¿Cómo estará toda la ciudad, no, que vibra alrededor del equipo de fútbol y de la música de los Beatles?
Sí, debes estar contento porque eres un gran seguidor del cuarteto Liverpool, Héctor Huerta, gran seguidor y coleccionista de todo lo que tiene que ver con los Beatles. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Fuertes cercanas a vecinos de Héctor Huerta me dicen que hubo queja, creo que de Yellow Submarines estuvo escuchando a las 4 de la mañana y se armó un tango con toda la vecindad porque la familia Huerta nomás no dejaba de escuchar a los Beatles. Esa información la acabo de confirmar hace ratito, ¿eh?
Es casi verídica, es casi verídica. Hasta las 5 de la mañana.
Pues mira, hay buenos temas, se cayó lo de campaña a Pumas, les diré más adelante quién es el portero que está buscando Pumas. Y yo comenté ayer que el Puma Chávez, jugador del Necaxa, había sido dado de baja por haber dado positivo por marihuana. Su gente que trabaja con él me dice que no es cierto, que se tomó unas cervezas y que llegó tarde al entrenamiento. Yo me quedo con lo que he dicho. De todos modos, en el fútbol mexicano esas cosas nunca nos dicen realmente qué pasó, ¿no?
Pues sí, sí, efectivamente, aunque está muy bien también dar la versión de la parte afectada en este caso, claro. Exactamente. Vamos a tener a Alfredo Talavera en un momento más aquí en el programa. Tenemos la primera pausa de este viernes aquí en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de viernes aquí en ESPN Radio Fórmula. Alfredo Talavera, uno de los grandes porteros mexicanos. Alfredo, te saludamos. Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias.
Con mucho gusto de saludarte, Alfredo, y deseando que tú y tu familia se encuentren bien. ¿Qué fue lo que frustró tu llegada a los Xolos de Tijuana?
No, pues yo creo que fue un acercamiento, nada más. Fue una, yo creo que todos los equipos cuando se interesan por un jugador, siempre hay una primera llamada. Yo creo que eso no es nada nuevo. Siempre se habla al jugador a ver si cómo está, si está disponible, cuáles son sus intenciones. Y pues bueno, la primera entrevista normal, pero pues al final no trascendió. Me dijeron que me iban a volver a llamar por cualquier cosa, pero pues bueno, no sucedió.
Tala John Sutcliffe, me da mucho gusto saludarte, te mando un abrazo a ti y a tu familia. Uno se pone a investigar como reportero y me dicen que Pumas tiene interés en llevar a Alfredo Talavera. ¿Cómo ves la posibilidad, Tala, de irte a Pumas?
Pues mira, yo creo que, bueno, como tú dices, tú investigas o te dicen. Yo al final, yo creo que soy de los últimos que se entera. Bueno, el jugador es el último que se entera. Yo no sabía de esto, no me han hablado. Eso sí te lo puedo decir, solo sí me habló. Pumas pues no lo ha hecho, y pues yo creo que todo sigue quedando como al aire, ¿no? Todavía es algo que no se sabe si pueda pasar o no, y pues bueno, es una situación que al momento pues no está en mis manos, pero el acercamiento no se ha hecho, John.
Okay, y la otra es, tengo entendido que el Tata Martino te gusta, así como te tenía mucho respeto Osorio, el Tata te tiene, y lo importante que podría ser, si en algún momento dado firmas por 2 años, con la idea de que el Tata pues te tiene bajo la mira, y lo que tanto has querido, poder jugar un mundial.
Sí, es correcto lo que dices. Al final, lo otro yo agradezco, pero pues bueno, es el compromiso. Si el Tata y todo su cuerpo técnico, la selección, me ven con buenos ojos para seguir estando pues listo para un mundial, para las eliminatorias, pues bueno, yo voy a estar siempre con toda la disposición y agradecido, pero ese es un compromiso que, más allá de sentirme lo que me quiera sentir, es un compromiso que va creciendo, es un compromiso que crece día a día, porque pues así lo determina las oportunidades. Entonces, si el Tata y su cuerpo técnico confían en mí, con tanto la selección, mi compromiso crece. Si yo ya estaba comprometido, creo que ahora más que nunca voy a estar más metido. Sí deseo ir al Mundial, a Qatar, y pues bueno, ganarme un lugar para... Tengo que ganarme un lugar, obviamente, y después buscar jugar ese Mundial.
Hola, paisano, te habla Héctor Huerta.
¿Qué pasa?
¿Cómo estás? Te quería preguntar, tú tienes en realidad contrato con Toluca todavía 1 año. ¿De dónde nace esta idea de buscar otra opción, de salir? ¿Tú quieres, la directiva quiere? O ¿cómo es que han hablado entre ustedes si todavía tienes contrato 1 año más?
Es correcto, sí, tengo 1 año más aquí en Toluca. Que pues, bueno, mi idea, como siempre lo he externado, es terminar mi carrera acá, pues por todo lo que Toluca significa para mí, ¿no? Pero pues bueno, hay momentos que pues hay que cerrar ciclos, hay momentos donde entre jugador y directiva pues no coinciden los sueños, no coinciden las metas, y pues bueno, hay que partir, ¿no? Hay que darle la vuelta, hay que buscar otros horizontes y bueno, abrir otras oportunidades en otros lados, cerrar círculos, abrir círculos, eso es lo que a mí me queda muy claro. Entonces yo, tío, como lo dije, muy agradecido por ser muy de frente contigo, se fueron sinceros, y pues bueno, eso es lo que pasó, pero pues yo sigo ahora pues buscar la oportunidad entre la directiva y mi representante, buscar otros horizontes, y si no, pues bueno, yo voy a seguir acá defendiendo mis colores hasta 1 año más.
Ahora, lo que yo te veo es muy ilusionado todavía con la idea de otro mundial, el tercero, con la posibilidad de que quieres jugar un partido de Copa del Mundo, quieres estar entero para llegar a esta justa en plena madurez, porque, caray, ahorita que un equipo del fútbol mexicano no tome un portero con 2 mundiales, con Juegos Olímpicos, con Copas América, con Copas Oro, pues se me hace a mí difícil de creer, ¿no? Que pudieras no acomodarte en algún equipo, ¿no? No, esa posibilidad yo creo que ni la has contemplado, ¿verdad?
No, yo creo que la verdad estoy muy ilusionado por todo lo que se viene, por todas las oportunidades que hay previo al Mundial. Y sí, la verdad, ya tuve la oportunidad de jugar, de estar en dos Copas de Oro. Tuve la oportunidad de jugar la Confederaciones, también un partido muy especial para mí. Y pues ahora buscar un tercer Mundial y jugarlo, eso sería espectacular para...
Juegos Olímpicos se te olvidó, ¿no?
¿Mande?
Juegos Olímpicos se te olvidó también.
Ah, sí, claro. Sí. Hay cosas ahí que hay que recordar, ¿no? Pero la verdad no me gusta vivir del pasado ni estar recordando, recordar para sentirte bien, recordar para sentirte pleno, eso sí está bien, pero creerte de eso y agarrarte de eso y seguir caminando por eso, pues no, en realidad no. Ya me gusta vivir mucho el presente, me gusta trabajarlo, me gusta crear mi futuro ahorita en este momento, y es por eso que todos los días siempre me dedico al 100% a lo que hago.
A mí me cuesta trabajo entender que el Toluca se quiera desprender de un portero de tu jerarquía, y eso me lleva a preguntarte, Alfredo, si tu relación con José Manuel de la Torre o con la directiva es buena, o cómo ha sido en los últimos meses.
No, al final no, siempre ha sido buena. Yo creo que con el Chepo, pues bueno, todo el mundo hasta me decía que era su hijo, entonces todo el mundo sabe que con el Chepo, con José Manuel, me llevo muy bien. Es una relación de entrenadora profesional, yo creo que sí. Todos conocen al Chepo, y los pocos que me puedan conocer a mí, pues somos de diferentes formas de actuar, ¿no? Pero ese entendimiento y ese profesionalismo siempre va a existir. Y con la directiva, pues qué te puedo decir de Ciña, ¿no? Pues mi compañero, el capitán, un referente que va entrando a la directiva, pues siempre es una oportunidad de apoyo con él, ¿no? Como jugador, y ahora en estos momentos de acomodo, de negociación, pues siempre él está por ambas partes, o sea, él trata de ayudar. Entonces, yo creo que de esa parte nunca ha existido problema alguno, como para que yo pueda salir por algún motivo, ¿me explico?
Correcto.
Tala, yo te quería preguntar, quizás sea con Toluca, quizás sea con Pumas, o al igual no vas a jugar la Copa México, pero está a 10 días, 3 de julio, el pico de contagios está altísimo en el Estado de México, en Jalisco. ¿Cómo encaras el jugador, el ser humano, el que ya te van a poner a jugar en un estadio sin público a partir de el 3 de julio?
Sí, la verdad, te soy sincero, y esto nunca digo lo que pienso, porque muchas veces nos metemos en problemas, ya sabes, pero te voy a decir, por esta vez te voy a decir lo que pienso. Para mí es un error hacerlo mucho antes del día pactado, del 24 de julio, que ahora se está recorriendo para el día 3 como si fuera algo, como si todo estuviera normal. Entonces, para mí no tiene lógica, para mí es nos estamos contradiciendo en tanto en el, ¿cómo te puedo decir? Pues las autoridades de salud junto con la federación, no sé cómo estén haciendo, organizando ese torneo, dependiendo de fechas, dependiendo de que si estás en un pico muy alto o no, no sé cómo lo están evaluando, pero para mí es muy contradictorio.
¿Te da miedo, Tala?
No me da miedo, pero sí miedo como para no jugar, no, eso no, o sea, pero sí estamos hablando de ser responsables. Si a nosotros,
sí, claro, dicen, tienes razón.
Si a nosotros nos dicen que no podemos salir, que si pedimos comida tenemos que desinfectarlo, que no podemos tener visitas, ¿cómo vamos a jugar un torneo el día 3 cuando falta todavía 20 días para que den de alta según el calendario de fútbol?
Ahora, el jugador, por desgracia, Tala, nunca lo consultan, ¿verdad?
Eso es al final, simplemente ellos se organizan. Sí. Y ahí es cuando nosotros entramos, pero pues bueno, aquí el protagonista y aquí el que va a salir afectado va a ser el jugador. Entonces, ¿qué pasa si por ahí se prende? ¿Qué pasa por ahí? La curva sigue creciendo por un torneo que no tenía necesidad de hacerse.
Tú, por ejemplo, vendrían ustedes, si siguieras en Toluca, que creo que no, creo que por ahí ya tienes guardadito el equipo a donde vas y todavía no nos quieres decir.
¡Pumas!
Yo creo que yo ya sé y tú ya sabes a dónde vas, pero lo que sí te digo es que ustedes vendrían a México, pero imagínate los que van a Guadalajara, por ejemplo los de Tigres, los de Mazatlán, estar 15 días en Guadalajara concentrados con lo peligroso que está Guadalajara ahorita.
Sí, es correcto, es lo mismo que pasa de este lado, que estamos en la curva más alta, en el pico más alto, y vamos a concentrarnos. Entonces, si se hace de esa forma, yo creo que las medidas deben de ser muy específicas, muy claras, y con toda la seguridad para que el jugador lo que único que tenga que estar pensando es prepararse para jugar y listo. Pero yo creo que debemos de ser muy conscientes el paso que vamos a dar jugando este torneo.
Oye, Tala, yo veo ahorita que Jonathan Orozco se va a
Tijuana.
Viene
el corte, John.
Ah, bueno, okay. Sí, bueno, te mando perdón. Un abrazo, mi Tala.
Tala, perdón. Muchísimas
seguimos
gracias.
Después del corte, ¿no?
O bueno, ¿podemos? Si se ¿no puede seguir después del corte. Después del corte, Alfredo.
Aguantas, Tala.
Sí, está perfecto. Sí, sí, sí.
Muchísimas gracias. Volveremos con Alfredo Talavera.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Renato Ibarra acaba de subir un comunicado. Vamos a comunicar ese tema y vamos a platicar sobre ello más adelante aquí en el programa. Por lo pronto seguimos con Alfredo Talavera, que ha dicho que no tiene lógica, y yo concuerdo plenamente, en la realización de este torneo a partir del próximo fin de semana. Héctor y John, adelante.
Tala, yo lo último que te quería preguntar es, ahorita todo lo que se está moviendo en el fútbol, yo interpreto, por ejemplo, que Jonathan Orozco deja Santos y se va a Tijuana y es un tema de costos. ¿Qué tanto de ser de los mejores pagados en el fútbol mexicano, porque te lo has ganado con tantos años, les está afectando a muchos que de repente los equipos, sea Toluca, sea Santos, diga, espérame, es de los que más ganas y ahorita tengo que acomodarte porque la economía no me da? ¿Sientes que te puede estar afectando a ti?
Sí, no, y no nada más a mí, John. Yo creo que los jugadores que terminaron su contrato, pasaron ahí algunos casos de Pumas, pasaron unos casos incluso acá en Toluca también, que se les terminaron el contrato, y pues bueno, ya con esta situación que todo el mundo sabe, pues bueno, ya fue más difícil volver a firmar al jugador. Te digo en esos casos porque son los que se escucharon y que son muy vistos, ¿no? Y más porque yo uno de ellos o varios de ellos son mis compañeros. Entonces, así como ellos, también a mí me pudo haber afectado en alguna situación, en algún momento, en como tú lo dices, ¿sabes qué? Pues hay unos equipos que están buscando más barato y entonces te tienes que bajar. Y bueno, eso está muy claro. El chiste aquí es encontrar un equipo, negociar, y pues listo, ¿no? Porque yo tengo un mundial en mente que bueno, que ese sueño pues no me lo quita nadie. Así que aquí en este momento el dinero, bueno, hay momentos que el dinero no va de por medio. El dinero yo creo que es un secundario, más allá de lo que cuánto quieras ganar. Es, yo creo que ganaría más en tener un equipo y después ir al mundial.
Un contrato de 2 años te quedaría muy bien, Tala, pensando en el mundial, ¿no?
Es correcto.
Héctor, adelante. Escuchamos a Héctor.
Tala, perdón, ya me escuchas, sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahorita que menciona la ilusión de ir a otro mundial y que en esa parte te acomodarías a las condiciones del mercado ahorita porque quieres jugar, déjame darte un dato. Desde el 2006 para acá, prácticamente Jalisco ha tenido todos los puestos de la portería de la selección mexicana en los mundiales. Del 2006 para acá, salvo el del Conejo en 2010. Porque si tú te fijas, el 2006 fueron Osvaldo Sánchez, fue Corona y fue Ochoa, que era todavía muy joven, ¿no? Luego después, el 2010, fue el Conejo, pero fue también Ochoa y Luis Michel. O sea, que puro paisano. Y luego en los últimos dos, los tres cargos, tú en los dos últimos mundiales, igual que Ochoa y Corona. Es decir, la portería está monopolizada por porteros de Jalisco, lo cual creo que hasta para nosotros representa pues un motivo de orgullo, ¿no, Tala?
Sí, la verdad que sí, muchas gracias. Pero sí, en realidad, pero si te fijas, los que has mencionado son hombres, son porteros, personas que han trabajado, que se han dedicado, que han sido disciplinados, que han sido constantes. Sí. Entonces, yo creo que nada es regalado, nada se regala, Huerta. Todo es aquí, todo se gana. Y pues bueno, eso es a base de trabajo, constancia, disciplina, dedicación y aguantar las buenas y las malas. Entonces yo creo que todo esto es un camino muy largo que nos ha tocado recorrer y que gracias a eso me doy la tarea o me siento orgulloso de decir por eso pienso así, por eso actúo así, por eso quiero otro mundial, porque todo este tiempo me ha marcado la pauta de que las cosas son así, las cosas no se regalan, las cosas no las encuentras a la vuelta de la esquina, las cosas se ganan.
Claro. Nacho Calderón, también jalisciense, en el mundial de hace 50 años en México, 70 desde luego.
El Gato Vargas, ya ha sabido mucho.
El Gato Vargas,
pero los últimos mundiales, Beto,
¿sí?
Totalmente monopolizado.
De acuerdo.
La selección,
Puro jalisciense. Y hablando de Guadalajara, y por último, Tala, ¿hubo alguna posibilidad en estos días de que te contratara el Guadalajara?
No, te soy sincero, no para nada, nunca hubo un acercamiento, siempre estuvo así como está ahorita. Yo creo que, pero antes, te soy sincero, sí, o sea, sí hubo un acercamiento como otros equipos, y bueno, siempre decidí quedarme porque, bueno, como todo mundo sabe, yo quería retirarme acá. Pero bueno, ya cuando las cosas cambian, pues hay que darle vuelta a la página y buscar otros horizontes.
Desde luego, Alfredo, muchas gracias, como siempre, por tomar esta llamada.
Abrazo, Tala.
Gracias a ti. Un abrazo.
Un abrazo, paisano.
Paisano, hasta luego.
Que les vaya muy bien, que te vaya muy bien, Alfredo Talavera, que va a salir del Toluca y pronto sabremos a qué equipo va. Vamos a presentar el comunicado que hace unos instantes apenas publicó Renato Ibarra.
Hola amigos, soy Renato Ibarra. Quiero enviarle este mensaje a todas las mujeres, a la afición, al público en general. Si no lo he hecho antes, es porque me puse a pensar bien las cosas, a meditar todo lo que tenía que decir, y pues también decirles, expresarle a Lucely mis más sinceras disculpas por lo que pasó aquella noche, donde hubo una discusión verbal, más no una agresión física. Estoy totalmente arrepentido de lo que pasó ese día, y quiero pedirles de todo corazón una segunda oportunidad. Como ustedes saben bien y como me he manejado en la cancha, no he sido un tipo violento. Voy a trabajar para buscar ayuda y mejorar como persona. Voy a trabajar en pro de las mujeres para que sus derechos sean respetados. Y muchas gracias a la prensa para que pueda dar este mensaje. Agradecerle a la afición, al público en general, por la privacidad que le han dado a Lucely y a mí. Muchas gracias y saludos.
Las palabras de Renato Ibarra, y en unos minutos una entrevista que le hizo John justamente a Renato Ibarra, oportunísima. Yo escucho, Héctor, a Renato, se nota que está muy bien asesorado para tratar de mandar un mensaje particularmente a las mujeres mexicanas y del mundo. Y pide Renato, el jugador del América, Héctor, una segunda oportunidad.
Sí, yo creo que todos los seres humanos somos propensos al error. A veces también nos gana la pasión del momento, el enojo del momento, y cometemos errores. Yo digo que en esa parte nadie está exento. A mí se me hace la postura del América es la que creo que no le va a gustar a mucha gente. Como futbolista no tenemos ninguna duda que va a ser útil para el equipo porque es muy buen futbolista. Ahora, en la parte de que ocurre esto y que si el América lo reinstala, lo regresa al equipo, esto sí me parece que va a ser más criticado, sobre todo por la parte del movimiento feminista, que en este momento no es igual al que había cuando otra ocasión Cuauhtémoc Blanco, en su primer matrimonio, tuvo una diferencia también importante, tuvo una bronca también con su esposa, y pues me acuerdo que salieron en el noticiero principal de Televisa en la noche a ofrecer una disculpa a Cuauhtémoc, la señora, la esposa, la primera, aceptar la disculpa, y todo pasó, pero de aquello acá han pasado 15 años y entonces ya no es el mismo mundo, ya no es el mismo movimiento feminista, la fuerza que tiene hoy la mujer, el empoderamiento que ha tenido, claro, para defender los derechos legítimos de las mujeres de no ser agredidas. Eso me parece un absoluto despropósito de que el hombre siga con estas actitudes machistas y todo. Eso sí, no. Ahora también él aclara, me parece que en alguna parte lo vamos a escuchar, él también dice que nunca le golpeó a su esposa, o sea, fueron gritos, fue sí un ambiente muy pesado, muy denso que se vivió. El video también colaboró mucho, ese video que fue filtrado en su momento, luego la participación también tan rápida de la policía que llegó muy pronto al lugar, en fin, cosas que a veces pasan en las familias que se pueden resolver de manera más tranquila, llegó a mayores, pues. Esto es complicado, sobre todo para el América haber tomado, si es que la toma la decisión de reintegrarlo al equipo, esto sí, a nivel de imagen, puede costarle un poquito al América, pero para él, que él tenga una segunda oportunidad en la vida, pues me parece legítimo que la merezca, ¿no?
Sí, exacto. Renato dice que hubo una agresión verbal, más no física. Ajá. Y ha emitido John este comunicado, este video que acaba de publicarse, sí, hace apenas unos segundos.
Sí, fíjense que hace unos minutos, antes de entrar al aire, tuve la oportunidad de entrevistar en exclusiva a Renato Ibarra. Esta entrevista va a salir esta noche, un fragmento en SportsCenter, en ESPN a las 9 de la noche, y a las 10 de la noche la entrevista completa en Picante. Él nos describe esta experiencia. Yo le pregunto si hay violencia física, de qué se arrepiente, por qué pide una segunda oportunidad, qué le dice a la gente que lo va a estar viendo en ESPN que no le cree. Y bueno, esta noche en SportsCenter y sobre todo en Fútbol Picante tendremos exclusiva con Renato Ibarra.
Oye, John,
nos explica muchas cosas que queremos escuchar, que es la primera vez que habla.
Y esta explicación y lo que escucharemos en tu entrevista que le hiciste, ¿te da a pensar que va a continuar jugando en el América?
No, regresa al América, te lo puedo confirmar.
Renato Ibarra. ¿Y cómo crees que se ha recibido ese retorno?
Pues habrá que ver, Beto. Renato pide una segunda oportunidad, cometió sus errores, ha pedido terapia, ha estado tratando de pedir ayuda. Lo que sí me reiteró en varias ocasiones, y lo escucharán esta noche, es que no hubo violencia física. De todos modos, yo le digo, no toda la violencia tiene que ser física. Lo que dice Héctor es interesante, y ya lo podrán escuchar, eso que una discusión de 3-4 minutos y de repente aparecieron 8 policías y 12 patrullas afuera de su casa, pues deja pensar muchas cosas. Yo le leí textualmente lo que su mujer declaró, y él dice que no lo entiende por qué, pero que nunca hubo violencia física. Y creo, mira, yo sé que hoy iban a ir juntos al ginecólogo, creo que su relación ha mejorado, Beto, pero pues en la noche Renato Ibarra en SportsCenter y sobre todo en Fútbol Picante en exclusiva, pues va a aclarar muchas cosas. Que va a haber polémica, va a haber mucha polémica.
Sí.
Yo, uno como reportero, pues hace sus preguntas y hace su chamba, ¿no?
Por supuesto, cual debe de ser, una más de tus muy oportunas.
Muy buena
entrevista,
John. De ella.
Sí. Muy buena, desde luego, y muy oportuna. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde de viernes aquí en ESPN Radio Fórmula. En la línea está el doctor José Antonio Beas. Doctor, mucho gusto en saludarlo. Aquí estamos Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo le va?
Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien, doctor, muchas gracias. Con interés por saber cómo está la situación sanitaria en Jalisco, sobre todo, ¿cree usted que es una buena idea o que no es muy riesgoso realizar un torneo de fútbol profesional sin público, ciertamente, pero fútbol profesional el próximo fin de semana en esta Copa Pro México, en el Balompié Mexicano?
Bueno, es cuestión de ver las perspectivas de cada una de las partes, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, tenemos una contingencia que va en ascenso. Tenemos nuestros casos cada vez más aumentados, con una línea de tendencia hacia arriba, pero con una perspectiva de ir controlando esta curva. Tenemos una serie de condiciones y eventos que pueden presumir que vamos a tener un control adecuado de este problema. desde el punto de vista de cómo se está respondiendo en Guadalajara y en Jalisco en particular, todo el asunto pues ha sido muy bien planeado desde el principio, una asistencia poco a las calles, a todo, y se ha controlado parcialmente el brote. Sin embargo, al empezar a abrir las puertas de las casas, salir a trabajar, salir a comprar, a salir a diferentes espacios,
sí,
ha generado un aumento lógico y normal de casos. Sin embargo, vemos nosotros que este problema, aparentemente de aumentar los casos, tiene una tendencia ascendente ahorita, pero considero yo, desde el punto de vista mío, no es de otra perspectiva, que no sé, en una semana, dos semanas, esa tendencia va a empezar a estabilizarse y posiblemente más tarde empiece a descender.
Doctor José Antonio Vélez Navas, ¿cómo está, doctor? Le saluda Héctor Huerta. Le quería preguntar, perdón que lo interrumpa, le quería preguntar, usted es un infectólogo muy, muy reconocido en Guadalajara, le quiero preguntar, ¿no cree usted que esta decisión del gobierno de Jalisco de decirle a la gente, ahora vamos a la fase de responsabilidad individual, es decir, cada quien cuídese como pueda, y que hizo que la gente se fuera a la calle, 73% según la UDG, 73% de la población salió de sus casas y solamente se quedó el 30%? ¿Usted cree que esta parte de riesgo de contagio para los equipos que van a jugar allá, el Tigres que va de Monterrey, Mazatlán que viene a jugar contra el Atlas y Chivas, en algún momento en los hoteles, en el avión, en el transporte dentro de la ciudad, pudiera haber algún riesgo de contagio para los futbolistas?
Bueno, el riesgo existe en todos lados, ¿no?
Sí.
Eso debemos aclararlo. El aumento o la disminución del riesgo está en donde circulas.
Ajá.
Por ejemplo, vamos a empezar por los estadios. ¿Qué riesgo tendrían los futbolistas dentro del estadio?
No, mínimo, porque claro,
prácticamente cero.
Sí,
porque el ambiente es abierto, el contacto entre ellos es puras personas aparentemente sanas que todos los han estado revisando y controlando.
Sí.
Entonces, dentro del campo de fútbol, yo considero que ahí va a ser un riesgo mínimo, prácticamente cero. En los hoteles deben de tener condiciones específicas muy claras y muy precisas establecidas para todas las instituciones. Deben de tener cuartos especiales, alimentos especiales, el control, la sana distancia que se tiene que tener entre ellos es fundamental. En relación a los medios de transporte, pues si nosotros observamos, tuvimos una prácticamente cerrado el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde teníamos 25 o 30 vuelos por día. A partir del mes, hace 15 días, empezamos a tener ya vuelos, y ahorita ya estamos teniendo casi 400, 500 vuelos diarios, entre internacionales y nacionales. Eso implica que aumentan los riesgos. La postura del gobierno del estado de Jalisco, yo creo que es la más sana de todas. Si tú, cuando te obligó a que no te cuidaras, no te cuidaste, ahora cuídate, porque si no te vas a infectar. Y una cosa es infectarte y otra cosa es enfermarte. La infección es lo que en un momento dado tendríamos que pensar que es la medida más cuerda para poder controlar el brote. No tenemos vacuna, no tenemos tratamientos específicos, entonces la infección de todas las personas, el 50%, 60%, va a resolver el problema. Por lo tanto, si tú te infectas, te tienes que cuidar. ¿Para qué? Para que no se desarrolle la enfermedad. Entonces, el gobierno del estado de Jalisco ha estado estableciendo y muy claramente que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si yo salgo a la calle sin cuidado, yo me pongo en riesgo. Lo malo es que pongo en riesgo a los demás, y eso es lo que no hemos podido entender.
Uh-huh,
que no solamente es cuidarme yo, tengo que cuidar a los demás. Exacto. A mí se me hace una medida acertada por parte del gobierno del estado. Pues decirle a la gente que es responsable de su propia salud.
Sí, desde luego. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya tomado esta llamada.
Muy bien, muchas gracias. Buena tarde.
Igualmente, muy buenas tardes y gracias por tomar la llamada. El doctor José Antonio Beas, epidemiólogo, conoce muy bien la situación en Jalisco. Hay una parte que me quedé pensando, que me cuesta mucho trabajo hacerlo, sobre la cuestión de que da por hecho que todos los jugadores están sanos. Pero eso es muy difícil de controlar, me imagino yo. Sí, y en este sentido, el riesgo de que pueda haber contagios, pues existe en este torneo.
Sí, y fíjate, Beto, bueno, lo de la Ciudad de México, pues lo vivimos nosotros todos los días. Tenemos más o menos un panorama, la curva está altísima, nunca ha bajado. El hecho de que se liberara la salida, de que se reactivaran algunas actividades económicas, eso derivó en que la gente saliera más a la calle. Evidentemente, el metro, el transporte público son focos de contagio, las filas que hay en los bancos ahora, todos esos son focos de contagio y está aumentando y creciendo la curva. Ahora en Guadalajara está mucho peor, Beto, mucho peor, porque de llegar a tener al 60% de la población en su casa, de no haber muchos casos por día, pasamos a multiplicar exageradamente los casos y hoy en Guadalajara el 73% de la gente está en la calle y el 27% en su casa. O sea, los que han respetado esta nueva normatividad de quedes en su casa,
se invirtieron los papeles por completo.
Se le va a acercar la gente a los jugadores.
La realidad es que la economía no lo aguanta la gran mayoría de la gente y tiene que salir a perseguir
la chuleta. Cada día,
claro. Mire, para mí que soy muy pendiente, por ejemplo, con lo de la NFL, donde han dicho constantemente que si no haces una burbuja y haces exámenes diarios, va a ser muy difícil. Para mí, lo que va a pasar en Orlando, comenzando con la MLS y luego la NBA, va a dictaminar muchas cosas. Porque, por ejemplo, ayer Osvaldo Alanís, ¿no?, que subió en sus redes, voló en un charter, ya está en un hotel y están en una burbuja protegidos. Y hay que ver cuántos se contagian y cómo va desarrollándose eso. Y si aquí sumas... Dejemos el torneo Copa por México. A partir del 24 de julio, el jugador va a entrenar y va a regresar a su casa. Entonces, el número de contagiados, por lógica, se tiene que incrementar. Sí, es claro. Un tema muy peligroso. Entonces, por eso siento, si la MLS y los americanos están gastando el triple por hacer una burbuja, si la burbuja no funciona, imagínense cuando comience el torneo y todo el mundo regrese a su casa a entrenar. Puede darse un caso que un día... hay 8 jugadores y no pueden jugar, ese equipo no puede jugar. Yo de todas estas ligas profesionales he dicho, lo más difícil no va a ser comenzar, va a ser poder terminar el torneo.
Exactamente. Y ahora, con respecto a la nota que dabas ayer, John, confirmando que el Atlante va a jugar 2 años en el Estadio Azulgrana, en el regreso a la Ciudad de México, varias personas y algunos medios amablemente me han preguntado mi opinión. Yo digo, está muy bien que el Atlante regrese a la Ciudad de México, es algo que se tenía que hacer hace mucho tiempo, es un primer paso importante. El Atlante es de la Ciudad de México, aquí nació, aquí jugó 90 años. Lo triste del regreso del Atlante a la Ciudad de México es que va a jugar en una liga totalmente intrascendente, en esta liga de expansión. A mí me parece una ocurrencia sin sentido, un torneo de partidos meramente amistosos, con muy poquito interés. Entonces, bueno, qué bueno que regrese el Atlante a la Ciudad de México. Y yo, tratando de ser positivo, porque este torneo me parece a mí que no tiene la menor relevancia, pero tratando de ser positivo, quiero pensar, Héctor, John, que es un escalón para que el día de mañana, día, el Atlante regrese a jugar por la vía deportiva a la primera división.
Yo te diría esto, Beto, y a Héctor. Hay que esperar un año para ver si van a lograr tener 20 equipos. ¿Quién sería el equipo 19? ¿Quién sería el equipo 20? Yo tengo entendido que Atlante estaba dispuesto a pagar para hacer ese equipo. El problema es que las circunstancias no están fáciles.
Y luego le salió la oferta de comprar al Querétaro, ¿no?
Pero ya demostraron que sí hay solvencia por comprar el Querétaro. Entonces, yo lo que sé con la familia Cosío es que están 2 años... de alquiler del estadio de la familia Cosío. Sí. Algo debe de haber como plan maestro para subir. Hay que ver quién va a ser, al igual es Celaya, al igual es Atlante, al igual es Dorados. Sí. Acuérdense que nuestro fútbol es como el Big Brother. Las reglas cambian.
Sí, sí, sí. Lo que yo tengo conocimiento es que, pues, al menos por de parte de John de Luisa, la idea es el próximo año, es decir, lo que equivale al 2021, digamos, ese torneo se va a jugar con 18 equipos. O sea, no cabe la posibilidad de aumentar. Y según la recomendación que les hizo FIFA de que el ascenso tiene que regresar, la idea es que regrese en 3 años. No en los 6 que habían dicho primero, ¿te acuerdas? Y luego por el otro lado apenas está cimentando esta liga de expansión. Los cambios que yo me he enterado hasta el momento es que Zacatecas, Mineros de Zacatecas, fue vendido del grupo Pachuca al grupo Islo, que encabeza Eduardo López. Luego el equipo de Zacatepec sale de su zona, se va a Morelia, en una directiva que tiene mucho que ver José Luis Higuera ahí. Se va a llamar Club Atlético Morelia, va a jugar en el Estadio Morelos. Luego el equipo Cafetaleros, que primero estaba en Tapachula y luego se pasó a Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, y ese equipo Cafetalero se va ahora a Cancún a jugar en el Estadio Andrés Quintana Roo, donde jugaba el equipo Atlante. Y el Atlante se viene, pues, como decías bien, John, al Estadio Azul, y seguramente entrenará en las
instalaciones del
Instituto Politécnico Nacional.
Y también hay el tema de Pumas, que yo sé, los señores Neme, que son empresarios, que son de Tabasco, la idea es que Pumas en Liga de Expansión juegue en Tabasco. Lo de Morelia, que organizó José Luis Higuera con Cinépolis y con la gente de los Aguacates, que son como 20,000, un grupo en Acámbaro, Michoacán. Y hay que recordar que hay ciertas franquicias que estaban como congeladas, Héctor. Entonces, sí. Si de repente la de Tapachula la mandas a Quintana Roo, es decir que te ahorras creo que 5,000,000 pesos, porque era algo que en su momento la podías activar, ¿no? Pero tal es el tema que la Liga de Expansión, hoy creo que había junta, todavía no nos informan. Entonces, ya me imagino lo que está sufriendo Bonilla para poder ya anunciarla, ¿no?
Sí. Y bueno, vamos a ir con Memo Celis. Me quedo pensando en lo que decía Héctor, hubo muchos lamentos porque Morelia se queda sin fútbol, aunque finalmente sí lo va a tener. Pues si me apuras, Zacatepec tiene hasta más tradición futbolera que la propia Morelia.
Y ya por se ahí quedó se sin equipo de Liga de
Expansión. Y se quedó sin equipo, exactamente. Zacatepec, una plaza futbolerísima. Vamos a saludar al orgullo de la Colonia del Valle, al vecino de oro, Memo Celis. Memo, gusto en saludarte. ¿Cómo es la perspectiva de la próxima temporada en Grandes Ligas?
Hola, ¿qué tal, vecino de oro? Un gustazo saludarte a ti, a John, a Héctor. Pues el próximo miércoles ya comienzan los entrenamientos, el que le han llamado Spring Training 2, y que va a ser en los estadios de cada uno de los equipos, ¿no? En ese sentido, el único que tiene todavía una situación por resolver es Toronto, porque pues en Canadá no, legalmente no es posible en este momento. Ellos van a tratar de que el gobierno les dé permiso, cambie un poco ahí la situación y puedan entrenar en su estadio, y si no, buscarán una plaza alterna en los Estados Unidos. El 23 o 24 de julio ya arranca la temporada. No se ha dado a conocer todavía el calendario de esta temporada, que será con 60 juegos nada más, pero se dice que habrá un par de juegos a nivel nacional el día 23, que serán los opening day oficiales, y al día siguiente ya todos los equipos verán acción. Y lo mismo que platicaba John hace rato, ¿no? Que se va a presentar en la MLS, en la NBA. Mucha incertidumbre, muchos de los equipos ya han revelado que tienen varios casos positivos, no solamente de peloteros, sino de personal. Prácticamente en esta última semana, cada día se ha ido sumando un equipo con casos, los más recientes los Dodgers, hace un par de días los Rockies, todo comenzó con los Phillies. Eso originó en un principio que se cerraran todas las instalaciones de los equipos en Arizona y en la Florida, y también que se afianzara esa decisión de hacer entrenamiento primaveral a partir del próximo miércoles en las ciudades de cada uno de ellos. Va a haber más casos positivos, por supuesto, por lo que decía John, porque aquí no va a haber la famosa burbuja. Aquí todo el mundo va a estar concentrado y con muchas medidas en los hoteles, pero van a estar viajando, van a estar regresando a sus casas. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Lo difícil no va a ser comenzar, lo difícil va a ser terminar, porque además se habla, algo que ya es conocido por todos también, que bueno, que en octubre la situación se va a poner peor cuando llegue el otoño, cuando empiece a bajar la temperatura, y puede ser todavía más peligroso. Pero Bueno, no se puede decir que llegaron a un arreglo, al final no llegaron a un arreglo, el comisionado impuso todo esto y así entonces regresan a la actividad del miércoles.
Eso no, hola, mi amor, lo que yo te quería preguntar, porque mucho estira y afloja entre el sindicato y los dueños. ¿Quién ganó? ¿Fue empate? ¿Quién se quedó enojado? ¿Quién salió ganando de todo esto?
Pues yo creo que los dos perdieron, John, porque al final lo que hicieron lo hicieron muy mal. Fue una negociación muy mal llevada que se hizo prácticamente en los medios al principio y ya después de varias semanas de estar en el estira y afloja, bueno, dijeron vamos a reunirnos. Pues cómo a esas alturas se fueron a reunir, ¿no? Para de frente hacer sus propuestas, aclarar las cosas. Creo que al final va a perder más el comisionado y los dueños, ¿no? Porque pues no hay que perder de vista que la negociación fuerte viene el año que entra. El actual contrato colectivo termina en la temporada 2021. Hay que negociar uno nuevo cuando finalice la próxima campaña. Y bueno, pues ahí es donde los jugadores se van a querer cobrar toda esta situación. Sobre todo en los derechos de televisión, ¿no? Que pues es lo que en donde se sienten más afectados, que no se está compartiendo tanto todo lo que se está ganando en ese sentido. Y en muy mal momento vino durante esta negociación la noticia, ¿no?, de que se había firmado un nuevo contrato multimillonario con Turner, con la televisión, para seguir transmitiendo postemporada durante los próximos años. Entonces ahí, bueno, pues es donde los jugadores se sienten más afectados todavía.
Claro, vecino, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, y un abrazo para todos. Feliz fin de semana.
Un abrazo muy grande al vecino de oro, Guillermo Celis. No se pierdan la entrevista que le hizo Renato Ibarra, oportunísima, muy periodística. John Sutcliffe se le hizo a Renato, pasará hoy en Sports Center y también en Fútbol Picante. El mano de piedra Durán, Roberto Durán, el panameño, enfermo de COVID-19, el gran campeón del mundo. Y pues la reiteración de nuestra invitación para que nos acompañe todos los días en Radio Fórmula. Sí.
10 segundos de gol, Abraham Anser va menos 8.
Y luego 10 de grito.
Van menos 13, ¿no?
Oye, John, está en el video de la canción Love, ¿verdad?
Beto, si me permites, que llevo hace meses tratando de decir,
venga,
que tengan un enorme fin de semana.